Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola. Hola, buenas tardes, espero que estés bien. Arrancamos ya Gente de a pie, vamos a estar hasta las 5 de la tarde cambiando apenitas nuestras rutinas cotidianas. Te propino primero mi editorial, que se titula Solo sé que no sé nada. Y es, por cierto, una cita al famoso Sócrates, no al gran jugador de fútbol brasileño, que era famosísimo y merecidísimo, en forma merecidísima, sino el gran filósofo griego que famosamente no tenía obra escrita, pero cuya trayectoria fue sí bien narrada y por escrito por su discípulo Platón. Se le atribuye a Sócrates esa famosa frase. Vos sabés, no me atrevo a decir, porque no hay que atreverse a decir, a ser muy rotundo, y este editorial propone precisamente eso. Pero yo en una época estudié bastante estos temas y no le encontré esa frase exacta a Sócrates, pero sí el concepto. Y no importa si la dijo, no sabemos. Si Platón se la atribuye, tampoco sabemos. Pero sí es cierto que el bueno de Sócrates propugnaba ese pensamiento. Solo sé que no sé nada. Propugnaba, y al decirlo, no incurría en un, como decir, en una desbordante modestia, porque en realidad lo que él decía es que había otras personas que tampoco sabían nada y no se daban cuenta. O sea, que eran ignorantes, vanidosos, que creían saber. Y Sócrates discutía con ellos, mucho. Muchos eran los llamados sofistas, había algunos otros. Sócrates discutía con esa gente a la que discusiones que Platón describía con enorme entusiasmo y vivacidad. Los interlocutores de Sócrates, te contaré en mi modesta opinión, eran un poco esquemáticos, eran medio pavotes, eran súper simplistas. Tal vez uno tiene la impresión que Platón, que amaba a Sócrates, tal vez se los armaba un poco así. Pero en todo caso, lo que decía Sócrates era: yo reconozco los límites de mi saber y por eso sé más que los otros, que no lo reconocen, que son fatuos, que son vanidosos y que por ende incurren en muchísimos errores. ¿Y cómo construía su saber el bueno de Sócrates? Haciendo preguntas. Por supuesto que hacía afirmaciones, porque en algún punto vos haces afirmaciones, pero lo básico era hacer preguntas, preguntarse. ¿Por qué te traigo a Sócrates, a una radio argentina en el siglo XXI? Porque creo, y estoy por pedir en unos segundos un audio que me ayudará, porque creo que en este momento hay un abuso de arrogancia en muchísimos intérpretes, en dirigentes políticos, en funcionarios, en mandatarios, en legisladores, en colegas periodistas, en académicos, que de casi te diría el primer día que arrancó esta peste mundial, totalmente impredecible al principio, en el camino y en su evolución, empezaron a elaborar conclusiones rotundas, tremendas, definitivas, yo solo sé que sé todo. Y resulta que todo fue cambiando, que la peste que se empezaba a pensar que iba a durar 6 meses, va durando un año y pico y no sabemos cuándo terminará. Que la peste frente a la cual no había vacunas, ahora encuentra vacunas. Que las distintas soluciones que se fueron elaborando fueron imprecisas. Y entonces, todo lo que ocurre debe inducir a la modestia interpretativa y a la modestia asertiva. Y ya que estamos, a cierta modestia, aún en el modo de enunciar la ignorancia. Así que estuvo con nosotros María Esperanza Casullo. María Esperanza Casullo es licenciada en comunicación social en la Argentina, con una maestría en Estados Unidos, se dedica a la docencia y en este momento vive en la Patagonia, y le pregunté en un momento al final de la entrevista qué había aprendido ella en esta en el decurso de esta pandemia y de esta situación. Y escuchar lo que dijo, porque me parece que es súper interesante y súper estimulante.
Creo que me gustaría pensar que lo que aprendí es tener una humildad interpretativa feroz, ¿no? A no decir nunca más, esto es lo que está pasando, de acá el mundo a 10 años va a ser así, va a ser acá, porque sinceramente a los que de alguna manera vivimos de analizar lo que pasa, de intentar encontrar algunos lineamientos, fue un momento en el cual mes a mes nos fueron cambiando los marcos interpretativos, ¿no? Y lo que parece una conclusión muy fuerte en un mes, a los dos meses, hace un año parecía seguro que ganaba las elecciones Donald Trump, perdió, parecía que las respuestas de ciertos líderes políticos eran las más adecuadas, se revelaron que no, el populismo de izquierda en Sudamérica parecía muerto, ahora volvió. Realmente me parece que es un momento para tener mucha humildad epistemológica, para intentar no sacar grandes conclusiones y limitarse a describir de una manera bastante cuidadosa y con cariño hacia la realidad lo que estamos viendo, ¿no? Me parece que eso puede ser el mejor ayuda o servicio que podemos tratar de hacer.
Impresionante, notable la claridad de María Esperanza Casullo, a la que me sumo y empiezo a terminar diciendo: Hay que tenerle cariño a la realidad, y tenerle cariño es tratarla con delicadeza, y tenerle cariño es no avanzar, no ser prepotente, ir mirando, resolver paso a paso. Lo hacen los gobiernos con sus medidas, deberemos hacerlo nosotros, y ser menos arrogantes, más serenos, ir mirando en un mundo que entendemos poco y que se va develando a través de sucesivas incertidumbres. Decir, solo sé que no sé nada, es un ejercicio de modestia, pero curiosamente también un ejercicio de sabiduría. Vuelvo a estudio.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hablemos de infodemia. El virus de la infodemia es muy contagioso. Los síntomas son evidentes. Pérdida de olfato frente al engaño. Percepción confusa de la realidad y acelerada destrucción del tejido social. Ante el menor signo de noticia falsa, se recomienda tomar distancia para ganar perspectiva. Limpiar la información acudiendo a datos de probado rigor. No exponerse a las redes sociales sin protección. Y ventilar bien las noticias para que el virus se disperse. No se automedique. Consulte a los medios públicos.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunaCOVID. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Durante años había que decir esto con acento entre neutro y porteño, que se suponía la forma educada de hablar. Había una tonada prohibida. Locutoras y locutores debían entrenar para perder la tonada de su pueblo o de su provincia. Pero ahora estamos terminando con eso. Escuchá. Desde Córdoba nos dicen:
transmite Radio Nacional, la radio pública.
Sí, así suena esta tonada que estaba prohibida, porque ahora queremos que todos seamos iguales aún en nuestras diferencias. Radio Nacional. ¿Y en Córdoba?
Las cosas que nos juegan.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Cerrar. Música que pidieron los oyentes durante el resto de los días de la semana suenan aquí. Los días jueves, Sable Chino, Fito Páez, lo había pedido Pablo de Montserrat. Para comunicarse con Gente de a Pie, 1165840870, ese es nuestro WhatsApp. Ahí recibimos mensajes de texto a través del WhatsApp. Y si prefieren contarnos algo, hablar, pueden grabarnos un mensaje en el 0810-222-0870. Tienen ahí 30 segundos. Vamos ahora con Juan Manuel Carg. Juan Manuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Vamos a hablar hoy de dos temas. El primero, obviamente, de mucha actualidad, es la cumbre del clima que está teniendo lugar en este mismo momento, entre hoy y mañana, 40 jefes de Estado de todo el planeta, entre ellos Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y Xi Jinping, el presidente chino. Alberto Fernández habló esta mañana, también lo hizo Jair Mesías Bolsonaro. Vamos a hablar un poco de por qué es importante la cumbre del clima que tiene lugar ahora, convocada por los Estados Unidos de América. Y vinculado con eso, con los Estados Unidos, vamos a hablar de lo que pasó la semana pasada con Juan Sebastián González, un enviado de Joe Biden a América Latina, que estuvo en Colombia, en Uruguay y en la Argentina.
Está bien, Juan Manuel, y ya que estás ahí,
sí.
Ya que estás ahí, haz tu primera columna, vale.
Bueno, vamos. Entonces vamos a hablar de Joe Biden y qué busca la administración Biden en América Latina. Como te comentaba antes, primero estuvo en Colombia, en nuestro país, en la Argentina y en el Uruguay, ¿no? Los países que visitó Juan Sebastián González, que estuvo acompañado por Julie Chang, ¿no? La subsecretaria interina para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Primero menciono algo sobre el perfil de González. Nació en Cartagena de Indias, en Colombia. Ahora dentro de poco vamos a escuchar un audio de él y lo van a notar eso. Siempre en general, viste, Mario, cuando se escucha un funcionario de los Estados Unidos, viene con un tono muy, muy gringo, por así decirlo, como vos mencionabas ayer. Este es un señor que es colombiano, nacido en Cartagena de Indias, y se lo escucha como un sudamericano más, casi te diría. Y comparto algo que dice el colega Marcelo Falac en su nota en Letra P. González no es ni una paloma imaginada por algunos, ni un temido halcón al estilo Mauricio Claver Carón, ¿no? Me parece que hay que desmalezar un poco en los perfiles sobre este sujeto. Igualmente, obviamente, vamos a analizarlo. Y de hecho, el propio gobierno nacional considera que es un mejor interlocutor posible que aquel cubano mayamero que hoy está ocupando el sillón en el BID. Bueno, vamos a comenzar escuchándolo a González. Este es un audio que tiene un año, pero es para que entendamos cuál es el papel que él piensa que tiene que tener Colombia en América Latina hoy. A ver.
El vicepresidente, siempre cuando estaba yo con él, él hablaba sobre el potencial de la relación bilateral, que Colombia era la pieza clave en la región y que teníamos que apoyar a una Colombia segura y próspera, y eso tendría implicaciones regionales y globales positivas. Colombia hoy en día tiene unos retos enormes, que son el flujo migratorio de Venezuela, obviamente el coronavirus, como el resto de la región, un acuerdo de paz en donde todavía no hay acuerdo de cómo se debe implementar, y también retos de seguridad. Yo creo que Colombia, si puede resolver el tema de seguridad, es un país que tiene un potencial enorme económico, cultural y regional, que es algo que está en el interés nacional de los Estados Unidos de apoyar.
Fíjate ahí la mención a Colombia como pieza clave y dice interés nacional de los Estados Unidos de América. Atención con eso. Y me parece que lo podemos vincular. Vos ayer mencionabas una nota de Mercedes López San Miguel en Página 12, donde ella le pregunta a González sobre Colombia. González estaba hablando de Venezuela y González le contesta dos o tres cosas y vuelve a hablar de Venezuela inmediatamente, ¿no? Casi como un martillo en la cabeza, Venezuela, o el famoso ponele Venezuela a todos. En cuanto a la Argentina, este señor González mantuvo un almuerzo vía videoconferencia con Alberto Fernández, que todavía no tenía el alta, ¿te acordás? Fue el día martes pasado. Le entregó una carta firmada por Joe Biden en la que se hablaba de la cumbre del clima, de la cual vamos a hablar un poquito más tarde en este mismo programa. Cenó con Sergio Tomás Massa, González, en la casa de Massa en el Tigre, ¿no? Con el presidente de la Cámara de Diputados. Y además de esa videoconferencia participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, estoy hablando de Gustavo Vélez, y el propio canciller habló de Felipe Solá. ¿Por qué me parece que González incluyó a Argentina en su viaje? Creo que hay varios factores. Primero, tratar de comprender cabalmente la política exterior del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Que en las últimas semanas fue noticia por algunas cuestiones, como el alejamiento del denominado Grupo de Lima, además un vínculo directo, te diría, en cuanto a la diplomacia sanitaria con Moscú y Beijing. Y en ese punto hay una preocupación de Biden, que es China, principalmente China. Quiero que escuchemos un audio de Joe Biden de 2 meses atrás y después lo traduzco.
Last night I was on the phone for 2 straight hours with Xi Jinping, and you all know as well as I do these folks, and it was a good conversation. I know him well. We spent a lot of time together over the years I was vice president, and we don't get moving. They're gonna eat our lunch.
Bien, ahí estaba, ese es el presidente de los Estados Unidos que dice: la otra noche conversé con Xi Jinping, todos ustedes conocen también cómo yo a esta gente, estaba hablando con parte de su gabinete. Fue una buena conversación, pasamos tiempo juntos durante los años en que fui vicepresidente, y escuchen esta parte, ¿eh? Y ustedes ya lo saben, si no nos movemos, se van a comer nuestro almuerzo. Eso dijo hace 2 meses el actual presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, sobre China, ¿no? Como mostrando la velocidad que tiene China en este contexto mundial. Si no nos movemos, se van a comer nuestro almuerzo, es la frase textual de Biden. Y creo que esto de China y la velocidad es algo que el propio González, el funcionario que vino la semana pasada a América Latina, el enviado de Joe Biden, volvió a citar, entrevistado por el diario El País de Uruguay, ¿no? Porque, ¿qué dice? Biden considera que para competir con China lo que hay que hacer es ir a más velocidad. Y acá obviamente me paro en lo que es la diplomacia sanitaria. Vos fíjate, de los 3 países que te mencioné, Colombia y Uruguay están vacunando mayoritariamente con la vacuna Sinovac, una de las 2 vacunas chinas que hay en América Latina, ¿no? La Argentina tiene acceso a la Sinopharm y van a llegar próximamente 2 millones más, ¿no? Hay 2 millones ya de vacunas en nuestro país, van a llegar pronto 2 vacunas más. Entonces, y además uno, fíjate, Colombia y Uruguay son países que uno podría citar en general, si hace una descripción veloz para cualquier estudiante de relaciones internacionales, como socios preferentes de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Pero ¿cómo llegan las vacunas empaquetadas? Digo, bueno, en chino mandarín. Entonces ahí hay un tema como para analizar. Este señor González dijo al diario El País de Uruguay: China hace mercantilismo de vacunas a cambio de beneficios políticos. Me parece que hay que desmenuzar un poquito esa frase, y ahí hay mucho del significado de esta visita. En concreto, ¿qué le pidió Alberto Fernández, el presidente de nuestro país, a Juan Sebastián González? Yo sé que vos estuviste hablando del tema durante estos días. Primero, que la Argentina pueda comprar vacunas que hoy están durmiendo en los Estados Unidos de América, algo que ya se permitió con México y Canadá. Fernández quiere que se habilite esa compra, de ser posible. Y además, un apoyo de la Casa Blanca en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, ahí hay un punto en el cual lograr algún tipo de acuerdo con la administración demócrata. Yo sé de buena fuente que hubo algunas consultas de China a la embajada argentina en China por los dichos de González, donde decía: China hace mercantilismo de vacunas a cambio de beneficios políticos. Obviamente, igual estas declaraciones las hizo en Uruguay el funcionario de Joe Biden, pero me parece, como para concluir y escucharte un poquito y hacer algún intercambio, que la visita de González se enmarca en una gran influencia china en América Latina en el marco de la pandemia, que Estados Unidos intenta no quedarse de brazos cruzados, casi textualmente como lo dice Biden, que no se coman el almuerzo, ¿no? Salir a disputar con los elementos que tiene. Uno de ellos es la notoria centralidad de los Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional. Y creo que si bien América Latina no tiene hoy una centralidad descollante dentro de la estrategia de política exterior de la Casa Blanca, también en esto entra, bueno, la creciente influencia china en nuestros países, ¿no? Y también por otras alianzas, digamos, porque vos fíjate, González se fue, 24 horas después Xi Jinping le aceptó las cartas credenciales a Sabino Vaca Narvaja, hoy embajador en China, se está avanzando en estos 2 millones más de vacunas Sinopharm, Y González se fue y Cecilia Nicolini voló a Moscú, donde se logró que se fabrique, que la Argentina fabrique las vacunas Sputnik V. Entonces, evidentemente, la estrategia de la Cancillería Argentina y de la Presidencia en la política exterior es multipolar, y hay que ver cómo cae esto en los Estados Unidos de América. Por eso creo que también la visita de González como funcionario de Joe Biden es interesante para analizar, Mario.
Sí, te sumo, y después seguimos charlando de todas estas cuestiones. Te sumo un par de conversaciones a las que, en fin, nos fueron contadas obviamente por funcionarios argentinos. Una, en su momento, Felipe Solá con su colega, el titular del Departamento de Estado, en el cual este le dijo a Solá: nosotros estamos muy interesados, muy concernidos, muy compenetrados con el sistema de distribución de vacunas COVAX. Hemos puesto 2.000 millones de dólares, que es plata hasta para los Estados Unidos, digámoslo. Y Solá le dijo: pero no se notan, porque acá no llegan. Eso fue hace unas par de semanas o un poquito más, antes de que llegaran algunas vacunas de AstraZeneca por ese mecanismo que llegaron, y ya doy fe, porque conozco gente, ya se están aplicando. Number two, que también viene con esto, desesperación de los gringos por si la Argentina va a poner la famosa base china o no, si va a haber una base militar china. Solá le dijo a Blinken, al canciller norteamericano: mientras Alberto Fernández sea presidente y el sistema político tenga el Congreso que hay ahora, olvídese de esa base, nunca va a estar. Igual, eso lo convence de todos los gringos, no lo sabemos. Después seguimos hablando. Te dejo en Estados Unidos nomás para tu próxima columna. Quédate por ahí.
Dale, nos quedamos por acá.
Llegan ahora las noticias de las 3:30 de la tarde hasta las 5. Estamos con ustedes en Radio Nacional Folclórica, en AM 870 y en más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional, aquí en Gente de a Pie. Saludamos ahora a Martín Rodríguez. ¿Cómo va, Martín? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Empiezo con mi columna.
Adelante.
Yo creo que todos los países tienen un relato, ¿no? Es decir, no hay, cada país es un poco. Recuerdo un libro que habían conseguido una vez en Ecuador. De un historiador, creo que era Cardión, el apellido, es decir, el cuento de la patria, ¿no? Cada país es eso, ¿no? Es un relatito. Tal vez creo que cada país se ve a sí mismo excepcional, ¿no? Es decir, cada país se mira, digamos, tener una nacionalidad es tener un ombligo, ¿no? Y tener derecho a cierto ombliguismo. Ahora, en la Argentina es muy común practicar el ombliguismo, ¿no? Es decir, vernos excepcionales, creer que pinta tu aldea y borrarás el mundo, parece, ¿no? Y por otro lado, también desconocemos, tal vez estoy, digo, como el meme del hombre araña, ¿no? Es decir, tal vez esta idea de que somos excesivamente ombliguistas no es una excepción, ¿no? Y se describe como una excepción también, ¿no? Es decir, tal vez todos miran y conocen un poco el mundo a partir de sus propias vivencias, sus propias experiencias. Finalmente la globalización no barrió con los países, ¿no? Es decir, los estados, las naciones. Vaya si el COVID no trajo de nuevo, ¿no? Más allá de esta idea de salva al Estado, ¿no? De esa romantización que pude haber. Pero vaya si lo trajo, ¿no? Dicho esto con la prudencia del caso, como dice Mario, pero bueno, trajo por lo menos a colación este grado cero de lo estatal, ¿no? Digamos, los países negocian vacunas, los países disponen de servicios, sistema de salud, en fin. Pero digamos que hay como dos tendencias a vernos, quiero decir, dentro de esta idea de que somos ombliguistas, de que los argentinos nos consideramos excepcionales, hay como dos miradas, una parece ser la del vaso medio lleno, la otra la del vaso medio vacío, porque se dice de dos modos. Uno sería vernos como un país, ¿no? Es decir, la Reina del Plata, el país de somos la Suiza latinoamericana, es decir, que hay determinadas cualidades tenemos el peronismo, ¿no? Como una gran tradición, una identidad popular potente, ígnea, que sobrevive al tiempo, ¿no? Se cae el muro de Berlín, se derrumba la Europa del Este y el peronismo está ahí, ¿no? Digamos, sobrevive como una gran identidad del siglo XX que se renueva y tiene un formato para el siglo XXI. Eso es un poco cierto. También somos el país de la clase media, ¿no? Si somos el país, sobre todo en América Latina, que sostiene, ¿no?, en el centro una gran promesa de clase media y una gran experiencia de clase media. En la Argentina hace muchos años que sabemos que hay una autopercepción bastante masiva en la clase media. Mucha gente se considera de clase media independientemente de sus ingresos, de su capital cultural, etcétera, etcétera. Es difícil medirlo de clase media, pero es, ¿no? Es decir, si el peronismo es el hecho maldito del país burgués, la clase media es el hecho maldito del país peronista, ¿no? Pero no, todo convive, ¿no?, en esta especie de criterio de excepción, ¿no? La Argentina es excepcional. Inventamos cosas. Pero del otro lado, y uno diría que en virtud de una larga tradición, ahora podemos mirarlo un poquito, hay una idea al revés, ¿no?, de que la Argentina es un país que hace lo que nadie hace, que tiene una especie de naturaleza social equivocada, populista, cortoplacista, fiesta del presente para arruinar su futuro, en fin, una cantidad de cosas que parecen hacer, ¿no? Si uno mira hacia atrás, encuentra, hay una literatura un poco peleada contra, vamos a poner comillas, estamos hablando de miradas muy esencialistas en todos los casos, pero hay una literatura liberal, originaria, que está como peleada con esa naturaleza argentina, ¿no? Grandes libros, El Facundo, ¿no?, Sombra Terrible, mira en Quiroga una cifra argentina, El Matadero, ¿no?, trae, ¿no?, este unitario, este hombre ilustrado que viene a caballo y que lo bajan a los facazos, ¿no?, y lo destripan como se carneaba un animal, ¿no? Ahora, también en esas literaturas, llamativamente, está la literatura argentina, ¿sí? Hay una especie de civilización y o barbarie, ¿no?, en la dialéctica sarmientina, que también en esos lodos funda su propia lengua, ¿no? Es decir, uno mira esos libros y dice, ahí está, ahí nace también la literatura argentina, ¿no? Es decir, nada es tan blanco o negro. Pero sin embargo, uno diría, esa tradición liberal hoy encarna también, y aparecen, ¿no?, en periodistas, matutinos, en editoriales, ¿no?, una idea de que, la Argentina otra vez se equivoca, no hace lo que hace el mundo. Este largo prólogo me encuentra o me enfrenta a un artículo de Eugenia Mitchelstein que publicó hace poquitos días, lo comentamos con Mario, lo teníamos separado, en el diario.ar, hace poquitos días, que se llama Campeón Argentina, Campeón Mundial en Ombliguismo Pandémico. Es decir, ¿qué pasó con eso, con esta especie de ombliguismo argentino durante la pandemia? Voy a citar algunas partes, es un texto muy breve y muy jugoso, con una hipótesis que uno no comparte entera, o en todo caso, pero que tiene una mirada, digamos, en este caso, equidistante, y hace bien en parte en tenerla, sobre cómo se acomoda este ombliguismo argentino. Dice Eugenia Mitchelstein, en el mundo se contagiaron más de 140 millones de personas, de las cuales murieron 3 millones. La Argentina tiene menos de 2% de los casos y víctimas fatales de coronavirus. Una pandemia es, por definición, un fenómeno mundial. Y sin embargo, la cobertura periodística se desarrolla casi como si fuera un evento local. Y cada una de sus aristas, desde los testeos hasta las vacunas, desde los confinamientos hasta el aumento de la pobreza y el desempleo, tuvieron lugar solo en nuestro país. Efectivamente, prendés la tele, cualquier hora, ponés La Nación Más, el canal de Macri, lo digo yo, no importa, después hágame un juicio, y aparece, ¿no?, una descripción como si el mundo estuviese nadando en un mar de vacunas, ¿no?, digamos, donde es un gusto de vacuna, ¿no?, cada uno se está clavando la vacuna que quiere, ¿no?, es decir, on demand, ¿no?, pedís Netflix y de paso te mandan vacunas en Rappi. Y la Argentina sería el único país, por ejemplo, de escasez, que participa de una escasez. El único país al que le impactó la economía, el único país que tuvo efectos sociales, etcétera, etcétera. Sigue diciendo Eugenia Mitchelstein, Un trabajo de Esteban Zunino, el cual cita, encuentra que el 69% de las fuentes citadas en noticias sobre COVID-19 son fuentes oficiales estatales, incluyendo el Poder Ejecutivo Nacional, gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las fuentes de otros países apenas llegan al 6% en la cobertura de la pandemia. Es decir, es común, esto Juan Manuel lo va, creo que lo va a compartir y debe convivir con eso, es común que aquellos periodistas que más ensalzan la figura del mundo, ¿no? Un mundo que se opone a la Argentina, menos leen noticias del mundo, ¿no? Sí, donde los mismos, si uno entra al país, yo no soy, lo aclaro, no soy un lector, ¿viste? No es que a la mañana me levanto y prendo la BBC, por ahí estoy viendo, a la mañana prendo cualquier cosa, ¿no? Cualquier cocina de Paco periodística argentina, ¿sí? Pero lo que digo es común que si uno agarra el país de España, agarra la versión en español de la BBC, agarra algún diario también en español, lo digo para los monolingüales como yo, de Estados Unidos, algún diario mexicano, no sé, de los países que uno, con los que uno referencia rápidamente, de Uruguay, de Brasil, están planteando los mismos problemas, ¿sí? ¿No? Es decir, hay impacto económico, restricciones, avances y retrocesos en políticas estatales, coberturas sociales insuficientes, oposiciones medio terraplanistas, oficialismos un poco triunfalistas, es decir, todo más o menos el menú, ¿no? que tenemos. Luego dice, en el mismo artículo, el discurso periodístico no es el único que exagera la mirada local sobre la pandemia, muchas veces a costa de cometer errores cuando se establecen comparaciones con otros países. El presidente Alberto Fernández incluyó en las filminas que mostraba en los primeros meses de la pandemia información errónea sobre la tasa de mortalidad en Chile, Brasil y Ecuador para defender la cuarentena como política pública. Esto lo vimos, esto fue parte del año pasado, sobre todo la primera mitad, que eran más las grandes puestas en escena, las conferencias de prensa y las famosas filminas. Sigo. Luego, aclaro, estoy leyendo el artículo de Eugenia Milchestein, publicado en Diario.ar sobre el ombliguismo argentino en la pandemia. Luego, dirigentes de la oposición afirmaron, por ejemplo, que la Argentina estaba entre los 10 países con más muertos por millón de habitantes o que es el país con menor vacunación en América Latina o del mundo. La Argentina está, por ahora, 26ª en la lista de la tasa de mortalidad por COVID-19 entre los países de más de 1 millón de habitantes, con números parejos a los de Colombia y Chile, algo menores que los de Brasil, México y Perú, y por debajo de varios estados desarrollados como Estados Unidos, Italia o el Reino Unido. Respecto a vacunas por millón de habitantes, Argentina ocupa el cuarto lugar en América Latina después de Chile, Uruguay y Brasil. Esto es, entonces, yo leí 3 párrafos bastante concluyentes de Eugenia Milchestein sobre Argentina campeón mundial de ombliguismo pandémico. Repito un poco lo que decía al principio. Hay 2 tendencias ombliguistas. Una que exagera nuestras virtudes, otra que exagera nuestros defectos, ¿no? Como si fuésemos países excepcionales por lo bueno y o por lo malo. En algún caso, para curar esto, habría que mirar, es muy sencillo, leer algunas noticias más, son accesibles, existe la banda ancha, y de noticias del mundo que uno encuentra que la Argentina está atravesando un fenómeno global, ¿no es cierto? Yo tengo una canción que traje, en 1999... Fito Páez cerró una década que tal vez fue su década, ¿no? La década de Fito, que fue la década que abrió con el amor, con Tercer Mundo en realidad, y después vino El Amor, después El Amor, éxito así, pum, para arriba. Y el disco se llama Abre, que en realidad cierra y abre, ¿no? Está publicado, editado en 1999. Es un disco muy interesante. Fito había venido del fracaso con Sabina, o de lo que había sido una sociedad no tan feliz con Joaquín Sabina, y también el fracaso, de algún modo, de aquel modelo, ¿no? El modelo de los 90. Se abría con una especie de momento raro, alguna euforia o esperanza cruzada que despertaba el gobierno de la Alianza. Particularmente en mí nunca lo despertó, pero mucha gente despertó un intento, una salida por arriba del menemismo, que había sido muy costoso y muy duro. Y Fito Páez hace este disco, a mi juicio, muy reflexivo, muy desconfiado, y que inaugura o que consolida un aspecto que es su vinculación con cierta literatura y canciones ensayísticas, casi, ¿no? Casi se podría ver un poco la influencia de Horacio González, un amigo histórico de Fito, porque eran canciones largas en las que introduce una suerte de temática nacional, ¿no? Se pueden ver influencias de lecturas. Fito escribe, graba, compone La casa desaparecida, y a mí me parece que es una gran reflexión sobre esta especie de excepcionalidad argentina de la que estamos hablando. Vamos a cerrar esto entonces con la voz y la música de Fito, aunque sea un tramo, la canción es larguísima, pero por lo menos un tramo que rápidamente introduce esto que decía.
Madre, ponme en la chaqueta las medallas, los zapatos ya no me los puedo poner. Mis dos piernas se quedaron en Malvinas. El malvino no me deja reponer. De la nítida y oscura pesadilla de Valeria Massa besando al cordobés, que murió estaqueado solo entre los cuervos desangrados, en resistencia a quien los dos de abriles brindamos por él. Argentinos, argentinos, qué destino, mi amigo, argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Romeo y Julieta.
Oh, Julieta, amada mía, os lo ruego, abre tu ventana.
No, Romeo, no la abriré. Lo nuestro es imposible. Además, hace un frío terrible afuera.
Julieta, mi bien, os lo suplico. La salud de nuestro amor depende de ello. Abre ya tu ventana.
Oh, Romeo, qué pesado eres. ¿Por qué insistes tanto?
Porque hay que mantener los ambientes ventilados.
¿Pero qué dices? ¿Es que la pasión te ha vuelto loco?
No, Julieta. La Organización Mundial de la Salud aconseja mantener las casas ventiladas de forma cruzada para evitar la transmisión del coronavirus.
Oh, mi Romeo, que sople entonces la brisa fresca de nuestro amor.
Sí, pero siempre con barbijo, alcohol en gel, distancia social y ambientes bien ventilados.
Claro, es que la pandemia no terminó.
Y que la segunda ola
se la lleve el viento.
Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
YMCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Refuerzo por emergencia sanitaria. Debido al aumento de contagios de COVID-19 y a las medidas de protección implementadas en el área metropolitana de Buenos Aires, el Gobierno Nacional abonará un refuerzo excepcional de 15.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignaciones Familiares de Monotributistas A y B. Esta medida alcanza a casi 1 millón de familias que no cuentan con ingresos estables. Estamos acompañando a quienes más lo necesitan. Informate más en anses.gov.ar. ANSES, Argentina Presidencia.
Frío, calor, desespero, polvo de ladrillo, talleres, Belgrano, con gas, sin gas, federales, unitarios. Un beso. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras que nos unen. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hola, Mario, ¿cómo estás?
sorprendiste hoy con tus reflexiones. Sencillito y acertado. Y también gracias por haber recordado las palabras, bien valió la pena, de la escritora, no recuerdo el título de ella, la académico Casullo. La verdad, todo muy verdadero, real y así nomás de sencillo.
Liliana San Fernando, hola Mario. Me pareció una actitud soberbia desde los inicios de la pandemia escuchar aseverar, entre otras cosas, las jóvenes y niños, niñas, no se contagian. O ahora, en las escuelas no hay contagios. Abrazo.
Buenas tardes, Mario. Un abrazo para vos, un saludo para toda la gente linda que te acompaña en la producción. Por favor, el pedido es para la locutora Mariana Fossati. Y por favor, Mariana, podés repetir el nombre y apellido de la cantante uruguaya del estilo de la Gata Varela que pasaste ayer. Buenísimo, buenísimo el hallazgo, pero no tomamos nota del nombre de la cantante que nos gustó mucho. Gracias, un beso para todos y todas.
Buenas tardes, Mario, Mariana. Un día como hoy, en 1898, nació Juan Barté para escribirnos: Gacho gris arrabalero, vos triunfaste como el tango y escalaste desde el fango toda la escala social. Ayer solo el compadrito te llevaba requintado, pero ahora fungi claro.
Mario, te saludo a Hugo Asaf, a mi viejo. La verdad que las palabras atribuidas a Sócrates, solo sé que no sé nada, son atribuibles a Longobardi, porque este tipo, este periodista, como muchos de estos periodistas iguales, hablan como si ellos no existiesen y que no saben nada. Son tipos que afirman cosas para tratar de traer los golpes blandos.
Un mensajito más en nuestro WhatsApp. Inés de San Miguel dice: un tema que hasta hoy no se trata en las escuelas. Me parece que falta algo muy importante y que no se suele mencionar: el aporte de las abuelas respecto a la medicina genética y la legislación referida a la identidad. Ellas dejaron sentados procedimientos y protocolos que en todo el mundo se usan y tienen que ver con los pasos seguidos con nietos recuperados. Es lo que nos dice en nuestro WhatsApp Inés de San Miguel. A la oyente que preguntaba quién es la cantante uruguaya, se llama Francis Andreu, ese es su nombre.
Bien, muy bien, y retomamos contacto con Martín Rodríguez y la exclusividad o la originalidad argentina. ¿Es la Argentina el ornitorrinco del mundo? ¿Te acordás? Yo me acuerdo. ¿Seguirán existiendo los ornitorrincos o tal vez con el cambio climático y todas esas dificultades se extinguieron como especie? Imagino que no, que alguna había en Australia, un animal único, mezcla de varias cuestiones. La Argentina es así. Digamos, a ver, en primer lugar, cada país en la Tierra tiene un rasgo prominente, decían unos versos emblema del repertorio nacional. Argentina es un país peculiar por unos cuantos motivos. Primero, es un país relativamente grande en extensión, lo que lo asimila a algunos y lo diferencia de otros. Segundo, su densidad de población es, en relación a esa extensión, relativamente baja. De cualquier forma, tiene onda 45 millones de habitantes, está en el pelotón de los países grandes. Segunda cuestión, que también tiene su interés, desde el punto de vista político, Argentina es un país federal. ¿Cuántos países federales hay en el planeta? Más o menos el 10%, Martín Rodríguez, números redondos. Y casi todos acá, en nuestra región, el federalismo y el presidencialismo son en general característicos de América, empezando por América del Norte, inclusive por Estados Unidos, en gran medida. Países federales hay en muchos lados, pero acá también. Tercera cuestión, la Argentina tiene un desarrollo industrial medio, superior a la mayoría de los países emergentes, intermedios, pero no suficiente como para ser desarrollado. Cuarto, quinto, y el orden de estas cosas que digo, no es orden de jerarquía, sino son enumerativos, cada cual considera más importante que quiere. Efectivamente, la Argentina tuvo peronismo. La Argentina fue un país que tuvo una clase media extendida, y la impresión que tengo, vos lo dijiste, Martín, es que Argentina se viene latinoamericanizando en ese aspecto hace muchos años. O sea, ¿en qué lugar entonces podría estar la Argentina frente a la pandemia? En nuestro destino latinoamericano, en nuestro destino sudamericano. ¿Comparado con qué países? Con Estados Unidos no se puede. Con San Marino, ridículo. ¿Se entiende? O sea, con un país que tiene 14 habitantes y está en Europa, no funciona. Vos podés comparar lo que quieras. ¿Pero con qué lo comparás? Con países más o menos de nuestra región, de nuestro tamaño y demás. En ese rango se miden las cuestiones. Y, de nuevo, vuelvo a cruzar con lo que dije yo en el editorial, mezclado con tu columna, Martín, que es, y hay que ser prudente, no hay que anticiparse nada. ¿Para qué decir todo lo que va a pasar? ¿Para qué conversar que vamos a cenar si todavía no conseguimos la comida y no es la hora del almuerzo? ¿No? En buena medida me da la impresión, hay un atosigamiento de certezas y de predicciones sin fundamento y de descripciones con poca base empírica que abruma. Tengamos un poquito de calma, sepamos que somos distintos, como cualquier otro país de la Tierra, a su modo, y bueno, y miremos con más tranquilidad, estudiemos más lo que pasa, escuchemos más, mecanismo para el cual es bueno no gritar.
Yo te digo, Mario, yo te decía, citaba una nota equidistante, yo me preguntás a mí dónde me paro, y yo me paro en que somos un poquito excepcionales, ¿no? Así que acá, vamos a una, o sea, entre lo excepcional y lo no excepcional, no digo que ganamos por nocaut, pero vamos a los puntos, y por unos puntitos somos excepcionales. Ayer hubo un episodio, yo soy muy fan de Los Simuladores, una serie fantástica, que para mí retrató la Argentina de salida de la crisis, ¿no? Es una serie sobre la fantasía de solucionar cosas, ¿no? Con un poco con la mentira. Veníamos de una década de simulación, ¿no? Es decir, el uno a uno se lo contás a alguien y no te lo cree, ¿no? Es decir, un peso, un dólar, es una especie de gran estafa, es la imaginación al poder del liberalismo argentino, ¿no? Pero ayer a la noche se vencía el dominio, voy a decir algo, de el nick google.com.ar, no el google.com, digo el google.com.ar. Y un atorrante argentino, en el segundo que venció, lo registró propio, ¿no? Por supuesto, le duró menos que lo que me dura a mí un captcha en la boca, ¿no? Es decir, le duró nada. A los 10 segundos llegaron los grandotes del pabellón de Google y lo recuperaron, ¿no? Está clarísimo. Pero ese tipo de atorrantismo argentino también nos hace, ¿no? Digamos, hay algo, ¿no?, en el ambiente de que la Argentina tiene un temperamento, por decir así, que corre siempre un poquito la frontera de lo posible, ¿no? Que va más lejos. En algunas cosas es excepcional. Uno puede decir, incluso, no sé, nuestra transición democrática, por ejemplo, la solución de, y no lo digo en chiste, nuestra solución de justicia, por ejemplo. ¿Cuántos países la pusieron tan alta? No. Bueno, o cierto universalismo, cierto derecho universalismo que tiene la Argentina. Es decir, somos un país que tiene una cosa igualitaria. Bueno, lo somos. Estoy seguro que lo somos. No me acompaña la ciencia, tengo prudencia epistemológica, todo lo que nos pide, pero estoy seguro que algo de ese corrimiento del límite lo posible habita en el ser nacional y me gusta.
Correcto. Y digamos algo más, hay un libro clásico de Guillermo O'Donnell, ¿cómo que no? Se llama Usted sabe con quién está hablando, y compara cómo funciona la autoridad, esa autoridad, y le dice, yo soy una persona importante en Argentina o en Brasil. Y él dice, en la Argentina la gente es más díscola, es más plebeya, es más desafiante. Eso es en buena medida la tradición del peronismo, digamos, y hay eso. Hay una sociedad que se moviliza mucho, cosa que viene del fondo de la historia, pero que se acelera con el primer peronismo y con las madres y abuelas de Plaza de Mayo y con todo lo que pasó en la recuperación democrática. O sea, la Argentina es un país particular y es bueno que así sea. Lo que es malo es el San Benito de esto ocurre solo acá. Hay pocas cosas que ocurren solo acá. Hay algunas que ocurren acá más intensamente, hay otras que ocurren menos intensamente. Esto pasa solo en la Argentina. Por ejemplo, que el gobierno acierte o se equivoque. No es así. En fin, da para discutir. Buenísima columna. Sigamos participando. ¿Sabés quién es único en el mundo? Martín Rodríguez.
Total, como míos no hay.
0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para grabarnos un mensaje de voz. Si lo prefieren, nos escriben a través del WhatsApp al 1165-840-870. Noticias de las 4 de la tarde y hay más gente de a pie hasta las 5.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Matías Arrecegor y Berenice Vieto. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Tengo otro artista uruguayo que no se vino a vivir a la Argentina. Bueno, sí, un poco sí, porque vivió un tiempo en la Argentina, pero la mayor parte de su carrera sucedió en Montevideo. Nombre shakespeariano para este artista, Romeo Alfredo Gavioli, así se llamó, nacido en febrero de 1913. Y tiene una particularidad, que fue músico y a la vez cantante, o sea, director de la orquesta y cantante, cosa que me animaría a decir que no se dio en otros casos, por lo menos en la época de oro del tango, los años 40, los años 50, la época de mayor éxito y ebullición del tango, no solo aquí, sino también en Uruguay. Estudió violín, trabajó en orquesta típica como violinista, en otra orquesta típica dentro del Uruguay, orquestas uruguayas. Y para la década del 30 cada vez empezó más a desempeñarse como cantante que como violinista. Se viene a vivir a Buenos Aires para trabajar con el maestro Edgardo Donato, para ser el cantor de esa orquesta, y ahí le corta una parte a su apellido y se presenta como Romeo Gavio en vez de Romeo Gavioli. Está un tiempito aquí en Buenos Aires, menos de 10 años, y vuelve a Uruguay. Ahí forma su propia orquesta y arranca la época de mayor trabajo y de mayores cambios dentro de la música de Romeo Gavioli, por un lado, y la música de orquestal del Uruguay y de la Argentina, porque esto, lo que hace Romeo Gavioli en su orquesta, termina teniendo una repercusión que está muy a la mano. Un ejemplo, cuando escuchen ustedes cómo suena esta orquesta, se van a dar cuenta quién creo yo que le bichó la idea a Romeo Gavioli y la utilizó para sí, y es un gran éxito aquí en la Argentina y en toda América. En el año 1943, decía, formó su orquesta y decide sumar a la orquesta elementos que estaban muy a la mano en la cultura uruguaya, que son los tamboriles, y empieza a ser un repertorio que tiene mucho que ver con esa faceta, con esa parte negra, afro, de la música del Uruguay. Esto es lo que creo yo que toma, escucha, ve alguna vez yendo a Montevideo, Alberto Castillo, y hace un despelote total utilizando cuerda de tambores, bailarines y bailarinas que eran uruguayos y uruguayas, los tamborileros y los bailarines y bailarinas de Alberto Castillo eran de Uruguay, se habían venido a trabajar con él. Trabaja en teatro también Romeo Gavioli. Remarco esto, ¿no? En su orquesta no solo era el director, sino que también era el cantor de la orquesta, lo vamos a escuchar cantando. Crea todo un estilo, empieza a trabajar con los candombes, trabaja en cine también, además de en el teatro. Su vida es muy corta, muere a los 44 años, a esa edad decide suicidarse Romeo Gavioli. Queda esta marca indeleble en la cultura popular rioplatense. Lo decimos sin querer robarles a Romeo Gavioli a los uruguayos, sino porque este estilo musical que instauró este cantor, violinista y director de orquesta tuvo una repercusión muy fuerte aquí también.
El aire, la brisa, diciendo bachachá. Y se mueven los faroles con deseos de bailar. Aire de los morenos. El candombe comenzó con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón. Quiebren negro las caderas al compás del milongón. Repiquetear sobre las lonjas del tambor. Baile de los morenos que siempre vivirá, mientras los tamboriles impriman su chachá. Nubes hay en el cielo que van cubriendo al sol, porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Suena fuerte las lonjas, en los pinos el compás, que viva la esperanza que sueñen al bailar. Aire de los morenos,
todo tu mamá.
Baile de los Morenos, una de las obras además compuestas por Romeo Gavioli, que luego grabara Alberto Castillo. Tenemos muy oída la versión de Castillo por Romeo Gavioli y su orquesta, otro de los artistas uruguayos que no conocemos tanto, ¿no?
No. En mi caso, hasta ahora estás mostrando los límites extensos de mi ignorancia. Y impresionante historia también, ¿no? Un Romeo que vivió poco y que se suicidó, como el de Jefe, ¿no?
Exactamente. Romeo Gavioli, uno de los grandes renovadores del tango uruguayo y que además tomó parte de la tradición de los tamboriles, del carnaval y de la tradición afro, que luego, claro, como decíamos, tomó Alberto Castillo también y hizo un exitazo.
¿Te quedan reservas para mañana, Fossati?
Sí, hay. Si tuviésemos una semana de 10 días, también seguíamos.
Buenísimo.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
No sé si habrá mejores noches que las noches con bichitos de luz y con chispas de un fuego. Cuando las chispas suben y bailan, y se te juntan con las estrellas. Y allá lejos, la lucecita de una casa con gente como vos, que mira la noche y sus cosas que brillan. Capaz que todo brilla y brillamos. Somos todo eso. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar/vacunacovid. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa. Sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Seguimos en Gente de a Pie hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, FM98.7 y por más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Saludamos ahora a Migue Fernández con el Cine Federal. ¿Cómo va, Migue?
¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien. Hoy volvemos a lo federal, pero no vamos a hablar de cine, voy a hablar de una miniserie, ¿sí?
Bueno, exacto. Está ahí.
Estamos ahí nomás, nos mantenemos en la producción audiovisual de todo el país. Hoy nos vamos a ir para Mendoza con una serie que se llama Nébulo. Son 4 episodios nada más, 25 minutos cada uno. Y lo que tiene la particularidad es que es una serie de ciencia ficción. Nos plantea un mundo distópico, ¿no? Esas fantasías en las que se produce algo que altera completamente al mundo. Y se puede ver gratis por la plataforma de streaming Contar. Es de Gabriel de la Torre, es el director y co-guionista de una serie que nos plantea un escenario en el que los adultos del planeta cayeron en un estado de coma profundo después de que cayó un virus. Un virus que afectó a toda la población, a todos los mayores de 20, y esta serie es sobre cómo se organizan los chicos, todos los menores de 20 años, los niños y los adolescentes, y cómo empiezan a sobrevivir y cómo se organizan en una nueva sociedad, ¿no? Está la tensión entre los que quieren volver a lo que era el mundo. Hay uno de los chicos que es un científico, digamos, con menos de 20 años, pero es un pibe superdotado. El padre era uno de los que estaba investigando este virus, y como que le dejó un montón de información, le dejó también como una computadora como la que tiene Iron Man, que le va respondiendo. Y este chico es uno de los que quiere volver atrás y ver si puede salvar a la humanidad, pero por el otro lado están los que les gusta el mundo como es ahora y que creen que, bueno, que la sociedad puede seguir de esta manera, apuntando a vivir 20 años y vivir la vida todo lo que se pueda. Y bueno, las cosas le van a cambiar bastante. Estos dos chicos, los dos que son como los líderes cada uno de estas facciones, digamos, son hermanos también, ahí está uno de los conflictos, y las cosas le cambian a todos una vez que llega un misterioso visitante, llega al lugar ahí en las montañas donde estos chicos establecieron su sociedad, y de alguna forma este misterioso visitante aporta para cada una de las dos miradas, ¿no? Como de cada uno de los dos líderes de estas facciones, como que ve en ese visitante como la llave como para lograr lo que ellos quieren. Pero bueno, estábamos con el tema de es una ficción juvenil, ¿no? Es una para chicos, digamos, para adolescentes también. Y pensaba hace poco, se estrenó una película hace unos días, Caos el Inicio, una película mucho tiempo y como que llegó tarde. Yo pensaba que hace algunos años en Hollywood como que había... En Hollywood pasa de golpe que quieren explotar un kiosquito, aparece una buena idea y quieren sacar todo lo que pueden, ¿no? Ahora están con los superhéroes a full. Hace un par de años la pegaba el tema de las fantasías para jóvenes adultos, adaptaban sagas literarias, apareció primero Los Juegos del Hambre, esa la pegó bastante, y empezaron a salir varias otras, varias más que fracasaron, algunas les fue más o menos bien, sacaron alguna peli más después, alguna secuela, algunas directamente ni siquiera se terminaron, pero hubo un par que directamente fracasaron, que no se siguió el tema. Entonces hablaba con el director Gabriel de la Torre a ver si estas películas, por ejemplo, habían servido de influencias, pero no, él tiene otras influencias más claras y nos contaba de un poquito de ellas, de las películas, de las novelas que sirvieron de influencia a esta serie que escribió con Lucía Bracellis. Escuchémoslo.
Siempre la idea de una situación en la que solo sobrevivieran los niños y los adolescentes me había rondado la cabeza. Un poco en referencia también a una novela que me gustaba a mí mucho, que se llama El Jardín de Cemento, sobre una familia cuyos padres mueren y los niños quedan a cargo de su propia supervivencia. El Señor de las Moscas fue una reinfluencia, sobre todo para entender las dinámicas de poder en los grupos, cómo se radicalizan y un poco también cómo los niños reproducen los patrones en los cuales fueron educados. Un poco ese es el debate también, si se puede... Si uno al nacer dentro de un paradigma tiene la única opción de reproducirlo, aunque sea creyendo que lo está cambiando o que es posible cambiarlo. Y después, a medida que fuimos escribiendo la historia, empezaron a surgir otras influencias. Hay una novela que está muy buena, que se llama Anatomía Humana, de Carlos Chernoff. Es una historia en la que algo sucede y una parte de la población desaparece también, que en este caso son los hombres. Entonces queda un mundo regido solo por mujeres que se disputan los pocos hombres que quedan. Pero esa idea de algo que sucede y afecta a una parte de la población y vemos cómo la otra parte de la población se las arregla, siempre me pareció como muy interesante. Y todas esas son como muchas influencias para Nebula.
Bueno, él menciona varios libros, algunos que no leí, pero... que bueno, vale la pena como tenerlos en cuenta, ¿no? También me mencionaba a Peter Pan, hablaba de Los Chicos Perdidos, ¿no? Como, no la película, sino como el libro, que es un poco más oscuro. También me mencionaba Dos Años de Vacaciones, de Julio Verne, que también tiene un tono un poco más ligero, pero yo me quedo con El Señor de las Moscas, porque escuchás de, o ves una historia de chicos que quedan a sobrevivir en... por su cuenta, ¿no? Y pensás directamente en El Señor de las Moscas, los Simpsons lo pensaron también, y bueno, y la serie tiene como mucho de eso, ¿no? De cómo es el desarrollar una sociedad nueva, de cómo se empiezan a enfrentar, ¿no? Los que quieren la nueva sociedad, los que quieren volver atrás, los que pueden mantener el orden, los que se lanzan directamente al caos, y bueno, y todo esto está en esta serie de Gabriel de la Torre, que también me mencionaba una película que le resultó importante, que es Sector 9, una peli que tiene algunos años, que es ciencia ficción en la periferia, porque es una película que funciona o que se desarrolla en Sudáfrica. Tiene 10 años la película, es muy buena, se las recomiendo también. Y le preguntaba por esto al director, porque veía a Mendoza... los escenarios ahí en la cordillera de los Andes está espectacular, la serie, cómo está filmada, todo eso se ve realmente muy bien, y quería saber cómo era el filmar ciencia ficción en Mendoza, digamos, en la periferia, y así nos lo contaba él.
Lo que nosotros intentamos también era como contar una historia distópica desde una ciudad que no fuera central, desde un país, desde un continente que no fuera central. En ese sentido hay una película que se llama Sector 9, que está re buena, que cuenta un poco una historia sobre extraterrestres, pero transcurre creo que en Johannesburgo o en alguna ciudad de Sudáfrica, en lugar de transcurrir en Nueva York o en alguna ciudad central de la cultura occidental. Entonces eso también fue como interesante, narrar, hacer la narración de una ciudad como Mendoza, pero en una situación de apocalipsis. Supusimos que la ciudad se transformaría en un lugar... un poco inhabitable, sin los servicios, como que las ciudades sin la civilización, de crear una nueva sociedad, una de esas nuevas sociedades.
El virus es como, podemos salir mejores, ¿no? De alguna forma pensaba en cómo es, pensaste una serie en el 2014, la empezaste a escribir, la filmaste en el 2018, una serie que habla de un virus que que impacta en el mundo, como que se estrena ahora y es un tiempo completamente diferente de cuando la concebiste, ¿no? El año pasado aparecían muchas películas, muchas series que aparecían las listas que decían la serie que anticipaba el coronavirus y todo eso, la pandemia. Entonces, como que de alguna forma le tuve que preguntar al director cómo veía este nuevo escenario en el que se estrenó su serie, que es completamente diferente a aquel en el que la pensó. Y esto es lo que él nos decía.
Nosotros la serie la rodamos en el 18, imagínate. Y hace bastante también para los tiempos una serie, pero para los tiempos de lo que ha ocurrido ahora, 2018, se siente mucho más lejano, ¿no? Como el otro día decíamos, si vos escribís una historia en la que existe un robot que mata a una persona, y después, 3 años después, un robot en la realidad mata a una persona, tu historia es como que deja de ser ciencia ficción o ficción y pasa a ser una especie de realismo. Y por ahí pasó un poco eso con esta historia, al escribir una historia de un virus que afecta a los más viejos y después en la realidad se desarrolla un virus que afecta a los más viejos, es como, bueno, si ahora la serie tiene un poco menos de ficción y un poco más de realismo, un poco de terror también, ¿no? Digamos, cuando empezó a aparecer el virus, no sé, en marzo del año pasado, fue como unas semanas de, esto es un poco extraño.
Bueno, convengamos, ¿no?, que el coronavirus no es que afecta exclusivamente a la gente mayor, aunque sabemos que hay parte de la población que está más vulnerable a un virus del que todos nos tenemos que cuidar, pero bueno, me imaginaba a cualquiera como Gabriel de la Torre escribiendo o pensando alguna historia de ciencia ficción y después le apareció la pandemia y debe haberle pasado algo por la cabeza como es lo que le pasaba a él. La serie es Nébulo. Es ciencia ficción con sello mendocino, tiene apenas 4 episodios de 25 minutos cada uno y se puede encontrar gratis por la plataforma Contar, Mario.
Qué bueno, o sea, que dura lo que dura por ahí una peli común, o sea, es viendo toda. Es para esos fanáticos que se atracan viendo un episodio tras otro y está muy bien. Y trae, bueno, trajiste recuerdos de textos terribles, de una distopía tremenda como es El Señor de las Moscas, un libro siempre recomendable si estás dispuesto a pasar emociones fuertes. Miguel Fernández, como siempre, Cine Federal, gracias mil, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Mario, un abrazo.
La música pedida por los oyentes y las oyentes de Gente de a Pie, Naranjo en Flor, de Virgilio y Homero Expósito, por Juan Carlos Baglietto, lo pidió Marcelo, el luthier de la boca.
Era más blanda que el agua. El agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer. Que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja alma? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Naranjo en flor de Virgilio y Homero Expósito, Juan Carlos Baglietto, pedido por Marcelo Lutier de la Boca. Ahora las noticias de las 4:30 de la tarde y hasta las 5. Estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Música de oyentes. Carmen de Tigre quería escuchar a Tita Merelo con Arrabalera. Aquí está.
Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz arroderano. Tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango arruespe, encrespe su corazón de varón sentimental. Y al revolear mi percal, márqueme su firulete, que en el brete musical se conoce la gran siete, mi proyapia de arrabal. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón.
El pedido de Carmen de Tigre, Tita Merelo cantaba Arrabalera de Piana y Castillo. Mensaje de Vero de Bahía Blanca en nuestro WhatsApp. Gracias, Martín, un lujo escuchar tu columna. Luego busco el tema de Páez.
No, es verdad lo que decís, Mario, de que somos, que formamos parte del puñado de países federales del mundo. Pero el nuestro es un federalismo muy asimétrico y es de palabras, de palabras nada más, pero en los hechos no es tan, tan federal. Y no hacemos nada por corregir la asimetría del federalismo. Muchas gracias, José Ingenier.
Mensaje de Gustavo del Bolsón. Todos los columnistas del programa son excelentes. Weinfeld es un cazador de talentos, no tiene desperdicio, dice Gustavo del Bolsón. Y por aquí, Patri de Seiza me pide que repita el 0810 porque nos quiere dejar un mensaje. 0810-222-0870.
Mm-hmm.
Leo acá, leo información, que el libro de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama, el libro de cuentos de Enríquez, que tiene una docena de relatos de terror, sigue avanzando en la International Booker Prize, un premio que distingue a las mejores ficciones escritas en otra lengua, por cierto, y traducidas al inglés. Como suele pasar en esos concursos, se hace primero una lista un poco más larga y luego se llega a una lista corta. Esta tiene 6 libros de todos los que se tradujeron al inglés que están en el concurso y está Los peligros de fumar en la cama de nuestra Mariana Enríquez. Mañana charlaremos un segundo con ella sobre esto, qué significa. Hoy nos da gusto señalarlo, mandarle un saludo por el éter. Mariana lo informó en Twitter a su modo. Sacó un tuit cortísimo diciendo, ok, reproduciendo, por cierto, el comunicado de la International Booker Prize y agregando solo, ok, mi libro quedó en la shortlist del Booker. Thanks for this, gracias por eso, en inglés. Y ahí, no más cortito, quedó Mariana Enríquez. El libro es más extenso, tiene más vericuetos, es fabuloso y merece, por cierto, la recomendación. Cazador de talentos, me dijeron a mí, más o menos. Algún día hablaremos de eso, pero sí, un gusto de encontrar gente. ¿Qué hace quien conduce un equipo de trabajo mucha gente talentosa? La deja ser, en el mejor de los casos. La incentiva, por ahí le encuentra la vuelta, el resto lo hacen quienes están. Tengo, sí, un equipazo hace muchos años, con pequeñas variantes. Uno de los más nuevos es Juan Manuel Carr, que está apenas, porque está desde el año pasado y pico, y que es un fenómeno, ya estuvo. Y como premio lo hicimos viajar a Estados Unidos en medio de este universo de pandemia y quedarse un par de horas. Estuvo al principio, vuelve ahora. Juan Manuel, te escucha.
Sí, porque yo sé que al cazatalento Weinfeld le gusta mucho la diplomacia, ¿no? También, y analizar los vericuetos, lo que pasa en las cumbres. Le interesa eso. Entonces vamos a hablar de la cumbre del cambio climático, 40 uh-huh. líderes mundiales que debaten hoy y mañana de forma virtual, obviamente. Cambiaron, ¿no?, las cumbres, Mario, en estos 2 años, que son cumbres novedosas. Antes había mucho pasilleo, ahora ya no hay bilaterales. Te diría que son discursos un poco más prefabricados, que muchas veces quitan espontaneidad. Los de hoy fueron en vivo, los de la Organización de Naciones Unidas hace ya tiempo, la Asamblea General, grabados. Aún así son importantes. ¿Por qué es destacable la cumbre del clima? Y se va a hablar bastante de este tema. Uno, significa un cambio del posicionamiento de los Estados Unidos de América. Acuérdense que veníamos de la presidencia de Donald Trump, un tipo que básicamente descreía del cambio climático, o al menos lo negaba en público, ¿no? Y eso en América Latina tenía coincidencias, en ese sentido, con Jair Messias Bolsonaro, estoy hablando del presidente de Brasil, que llegó a pelearse públicamente por el tema Amazonas con Emmanuel Macron en su momento, se acordarán aquella disputa. Lo que tenemos que destacar hoy es que Estados Unidos fue quien convocó esta cumbre. Estados Unidos, que es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial, por detrás de China. China también participa de este encuentro. De China hablamos bastante en la columna pasada. Y hay una frase que es un latiguillo de Joe Biden que va a intentar plasmar en esta cumbre, que es la idea de Estados Unidos ha vuelto, ¿no? Si Donald Trump tenía la idea de hacer grande a Estados Unidos de vuelta en términos internos, Joe Biden tiene la idea de Estados Unidos volvió al mundo y en este caso busca volver al protagonismo que tuvo su país, la principal potencia todavía de este planeta, a mi parecer potencia declinante en algunos aspectos, pero todavía la principal potencia, en el Acuerdo de París, por caso. Tuvo un protagonismo muy fuerte en el Acuerdo de París, los Estados Unidos de América. Y además hay que destacar, Mario, que China participa de estas instancias, ¿no? China, que en otro momento era una China más hermética, menos abierta al mundo, si se quiere, disputa de estas instancias. Es invitada y está, participa, Xi Jinping da un discurso, se muestra multilateral. Además habíamos destacado también en la columna pasada el tema de la diplomacia de las mascarillas, las vacunas, etcétera, etcétera. Esta mañana, ¿quiénes hablaron? El propio Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Xi Jinping, el presidente chino, Narendra Modi, el primer ministro de la India, Boris Johnson, el premier británico, Justin Trudeau, el premier canadiense, Angela Merkel, todopoderosa canciller alemana, Emmanuel Macron, presidente de Francia. Bueno, todos ellos hoy hablaron. También habló algún activista, ahora te lo voy a contar. Joe Biden se compromete a bajar el 50% en las emisiones de dióxido de carbono de los Estados Unidos sobre los niveles de 2005. Es bastante para lo que veníamos de la etapa previa, es decir, del trumpismo. Sin embargo, después en un momento se levantó, después de hablar, no escuchó a ningún presidente de América Latina, Biden. Digo esto porque mañana van a aparecer en los diarios que Biden no escuchó a Alberto Fernández. Bueno, Biden no escuchó ni a Alberto, ni a Bolsonaro, ni a López Obrador, ni a Iván Duque, el colombiano. Tampoco escuchó a la Unión Europea, Arabia Saudita y Turquía. Después volvió, una hora y media más tarde, volvió al presidente argentino Alberto Fernández en la cumbre climática de hoy.
En síntesis, aspiro que en esta cumbre nazca un nuevo camino. Es la hora histórica de soñar juntos. Convoco desde aquí a mis queridos colegas de América Latina y el Caribe para que también coordinemos medidas regionales y solidarias. Nos están mirando las nuevas generaciones. El tiempo de la deuda se terminó. Nadie se salva solo. Transitemos unidos un tiempo distinto. Con justicia social, con justicia financiera y con justicia ambiental. Muchas gracias.
Bien, ahí estaba el tramo final de Alberto Fernández, que citó al principio a Juan Domingo Perón. Un Juan Domingo Perón que también se preocupó en algún momento por la cuestión ambiental. Podríamos decir que fue un precursor, ¿no?, en ese tema, Mario. No quiero abrir una gran pantalla, pero es justo decirlo, y lo citó el presidente en ese discurso. Viste que siempre le dicen que cita mucho a Alfonsín. Bueno, hoy citó a Juan Domingo Perón en esta cumbre. Y el que habló también, que la verdad que hay un giro de 180 grados, y ahora te voy a explicar el porqué, pero quiero que primero lo escuchemos, es el presidente de Brasil. Un presidente de Brasil que dice que su país está a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. Ahora, un Bolsonaro que uno dice, ¿qué le pasó? Después te voy a explicar bien qué le pasó, pero primero escuchemos a Jair Messias Bolsonaro esta mañana.
Senhoras e senhores, como todos reafirmamos em 92, no Rio de Janeiro, na conferência presidida pelo Brasil, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de tal forma que a resposta equitativamente e de forma sustentável às necessidades ambientais e de desenvolvimento das gerações presentes e futuras. Com esse espírito de responsabilidade coletiva e destino comum, convido-os novamente a apoiar-nos nessa missão. Contem com o Brasil. Muito obrigado.
Bien, bastante nítido el portugués de Jair Messias Bolsonaro en esta ocasión. Hablaba de ideas de destino común, de apoyarnos mutuamente, de contar con el Brasil, con una cita en 92. Es un Bolsonaro, Mario, que ya sin Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos de América, cambió 180 grados su discurso. Dijo hoy que Brasil tiene un compromiso histórico con el tema ambiental, claro, estaba citando la cumbre del 92, dijo que Brasil está a la vanguardia de la lucha contra el calentamiento global. Esto parece llamativo, ¿por qué? Porque había negado los incendios en el Amazonas el año pasado y en el 2018 también. Incluso había dicho, no sé si te acordás, en una cumbre de Naciones Unidas, que era una falacia que el Amazonas sea el pulmón del planeta. Bueno, cuenta el diario El País de España que hay un motivo para el cambio de discurso, y es que habría 10 mil millones de dólares para ayudar a preservar al Amazonas, y siguiendo al país, esos 10 mil millones lo pondría hipotéticamente los Estados Unidos, o mejor dicho, la Organización de Naciones Unidas, mediante un acuerdo, pero aparentemente Joe Biden está promoviendo poner 10 mil millones de dólares para preservar el Amazonas. Entonces, claro, lo que pide Biden es que Bolsonaro muestre acciones concretas, más allá de las palabras bonitas que hizo esta misma mañana. Una acción concreta es deforestación cero del Amazonas de acá al 2030. Y en un momento, además, Mario, donde justamente el Amazonas tiene los índices más altos de deforestación de los últimos 12 años, con un gobierno que evidentemente no controla el tema, vamos a ver cómo sigue. Sobre esto, un paréntesis. Yo antes te hablé de Juan Sebastián González, que vino a América Latina. ¿A qué país no fue Juan Sebastián González?
Yo sé, pero contáselo vos a la gente, porque si no, te saco la primicia.
No, Juan Sebastián González fue a Colombia, a Uruguay, a la Argentina, y evitó Brasil, el país más grande de América Latina y del Caribe. Casi un subcontinente. Juan Sebastián González no fue a Brasil. Hay que analizar eso en términos geopolíticos. Obviamente tiene que ver con el apoyo que tuvo en su momento Bolsonaro hacia Donald Trump. Y el secretario general de la ONU viene tuiteando sobre el tema. Dice: me anima que China y Estados Unidos se hayan comprometido a trabajar juntos para hacer frente a la crisis climática. Es cierto, hay un punto de acuerdo entre China y Estados Unidos. Te diría de los pocos puntos de acuerdo en los últimos meses y en los últimos años, ¿no? Ellos están en una confrontación muy grande, una crisis arancelaria desde hace tiempo. Y dice: la cooperación entre ambos países fue vital para asegurar el Acuerdo de París y sigue siendo vital hoy en día para cumplir su promesa. Vamos a ver si entre hoy y mañana hay avances en este plano. Una de las cuestiones tremendas en términos medioambientales, que todavía no nos damos cuenta, o sí nos vamos dando cuenta de a poquito, mejor dicho, es cómo cambió drásticamente la temperatura en los últimos 10 años en el mundo. Pero cambió drásticamente. Bajar las emisiones de carbono, entonces, es uno de los puntos centrales planteados. Y ahí me pongo a analizar en términos discursivos lo que pasó hoy. Yo creo que ya el medioambiental es un tema de primer orden, incluso con un aumento en la militancia en ese plano. Yo no sé si están viendo, pero hay muchas organizaciones juveniles en la Argentina basadas en la militancia medioambiental. Nombro uno, por ejemplo, que es Jóvenes por el Clima. Es una militancia que además se da a nivel global internacional. Están nucleados en algo que se llama Viernes por el Futuro. Entonces me parece interesante marcar esto de cara a lo que fue la cumbre climática, que hoy por ahí la discutieron más los presidentes, pero que ya se está discutiendo a nivel social y medioambiental juvenil. Mario.
Sí, una pregunta para un cierre tuyo, pero la pregunta es: ¿es posible que exista un cambio climático? Pregunta obvia, digo, no descubro nada, pero la refuerzo. Que exista objetivos de cambio climático compartidos con este esquema de capitalismo. Y yo intuyo la respuesta, pero no la doy, porque ¿para qué, no?
Parece muy difícil, Mario. Por eso decimos, lo ideal siempre sería que de estas cumbres salga algo que se pueda cumplir. Aparentemente los Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, quiere cumplir esto. Pero bueno, esto es mano a mano entre China y los Estados Unidos primero y después los de abajo. Sobre todo también la Unión Europea, te diría, que es un incumplidor serial en este tipo de normativas. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue, Mario. Es más fácil imaginar la caída del capitalismo que no siga el cambio climático, te diría, lastimosamente.
Vamos a ver. Juan Manuel Carg, muchas gracias. Abrazo.
Abrazo grande.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
La buena lectura ilumina.
Por eso te invito a leer Democracia versus Neoliberalismo y reflexionar sobre el papel de las instituciones de la democracia en el marco de la tercera oleada neoliberal en la región, especialmente en la Argentina. Soy Ali Mustafa, compilador de más de 30 testimonios sobre delitos económicos, lawfare, seocracia y cómo resisten los sindicatos y la educación frente a las políticas de mercado.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar.
La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Vos sabés, dar es recibir. Compra como nunca, recibí como siempre.
Nacional. En todo el país. La Radio Pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Sí. Y es del caso, siempre es interesante la hipocresía, decía alguien, ¿no? Nunca me acuerdo quién, alguien inteligente sin duda, es un homenaje del vicio a la virtud, Digo, cuando las grandes potencias resuelven, empiezan a discutir estos tópicos y empiezan a asumir compromisos porque reconocen la magnitud de la deuda que están teniendo con la humanidad. De ahí a que cumplan, hay un tocazo, y en esto es justamente lo que sobreviene, lo que tiene, lo ulterior o lo que surge de la columna de Juan Manuel Carr, que es, bueno, las grandes potencias dicen algo, plantean los objetivos, ¿cierto? Hay un conflicto enorme entre las sociedades civiles, entre muchas sociedades civiles, y como vos decís, Juan Manuel, entre grandes movimientos que existen. Ayer mismo estuvo Bruno Rodríguez, un testimonio que nos trajo Paula Nicolini de Jóvenes por el Clima y demás. Hay conflictos en todas las sociedades y en la Argentina en general ha habido conflictos específicos respecto de ciertas cuestiones que afectan a la vida cotidiana. E inclusive ha habido resoluciones mediante plebiscitos, consultas populares y demás respecto a la licencia social para determinados proyectos económicos o productivos. En la mayoría de las veces que las poblaciones votaron capitalismo contra seguridad, contra mantener las condiciones de vida, contra evitar el riesgo, poblaciones concernidas eligieron cuidarse. Es un tema interesantísimo, hay varios casos. Podríamos repasarlo algún día en una columna o en un... Pero son cuestiones que llaman la atención. De cualquier modo, ¿qué observa uno de momento? Bueno, algo que también nos dice Juan Manuel Carr, Joe Biden va lavando un poquito la cara de los Estados Unidos hasta un punto, y ya veremos hasta dónde. Nosotros vamos a volver mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Los viernes es un día donde tenemos música, donde tenemos coro, donde está la multipremiada Mariana Enríquez, está Irina Hauser, una cantidad apreciable de autores y autoras de libros tenemos en este programa, digamos, y Mariana Enríquez está muy, muy alto en ese nivel, y es un lujo tenerla con nosotros, entre otras cosas recomendando libros, lo que no está nada mal. Con esto me despido, te espero mañana de 3 a 5, no te apartes de Nacional, te va a ir muy bien si te quedas, y le paso a Mariana Fossati para que presente el último tema musical de los oyentes, que dura un cachito.
Pedido por Mariano de Tolosa y por Daniel Melingo, Corazón y Hueso.
Tengo la ilusión que me está siguiendo. Es la sensación que me está llamando. Quiero controlar este sentimiento. Es pura ansiedad y me va encontrando. Intento parar, pero ya está cerca. Es la tentación que me está acechando. Cuando voy a huir de este pensamiento, me vuelvo a quedar corazón y huesos.